La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov. Registrar Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contactar la OSDE.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10 mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeta a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words.
Y el otro Zoom empieza a las 8, es cuando vos terminas. Me voy unos minutos antes.
Baby, kiss me.
Bueno, cuando
fill my heart with song and let me sing forevermore.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Estábamos acá organizando, no sé si salimos al aire o no, con Álvaro, cuando estábamos hablando, no tengo la más mínima idea, pero ¿cómo te va, Álvaro? Luis Alzogaray.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Y gracias por esta invitación a participar de este Zoom con ustedes, ¿no? Obviamente.
Sí, ese programa de radio, vamos a decir, porque claro, estamos haciendo por radio FM Cultura. Que la hacemos vía Zoom. Gabriel Gazabe, ¿cómo te va?
Muy bien, Roberto, gracias por la invitación y poder compartir esto contigo y con Alejandro y Álvaro.
Bueno, gracias. Alejandro, vamos por parte. No podés abrir la boca sobre fútbol porque ya mismo te lo digo. ¿Quedó claro o te lo tengo que explicar?
Está muy claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto.
¿Cómo
no sé si el domingo me quedé esperando tu WhatsApp, pero ¿y sabes qué? Ahora que me lo decís, me olvidé yo de mandarte uno, estuve mal.
Claro, me olvidé. Eso te pasa por mala persona, por ser mala persona. No
soy, y eso que no soy de River, pero bueno.
Y ese gran...
Pero ahora que lo pienso, digo, ahí estuve flojo. Mirá que vos siempre estás esperando que pierda San Lorenzo, que es muy seguido. Para más. Te la pasás mandando WhatsApp, digamos.
Recién me enteré, me estaban diciendo que la cancha de Nueva Chicago está, ¿cómo se llama? Haciendo un acto Alberto Fernández, ¿puede ser?
Sí. Tenemos no sé si estará decirle. Nuestro amigo Gustavo Lázari también ahí.
Gustavo Lázari, Nacha, tenemos que decirlo. No. Bueno, eso le juega en contra, Bueno, yo, la verdad es que hoy el programa de hoy quería convocarlos para charlar un poco, porque me está llamando mucha gente sobre qué vamos a hacer con el liberalismo, ¿no es cierto?, en la Argentina. Porque no hay gente que esté muy conforme con todo lo que está pasando, no se crea. Estuve varios llamados. Y a mí me parece que, bueno, a ver, con Álvaro nos conocemos hace muchos años, es más, viajábamos allá por el 80 y pico al interior del país, ¿no, Álvaro? Yo a tu padre, voy a decir algo y Álvaro va a dar, puede dar fe. El padre de él me llamaba muy seguido, yo era muy joven en ese momento. Iba ahí a la casa de Riobamba, donde sería la oficina, justo al lado de su del edificio donde vivía. Por ahí me llamaba para decirme algo sobre una nota que había leído mío en el cronista. Por ahí me llamaba para intercambiar ideas o para ir a ver a, no sé, a Pedro Pou, que estaba en el Banco Central, o algún funcionario. O sea que lo llegué a conocer bastante a tu padre, Álvaro. Esto lo aclaro porque, digamos, la gente lo conoce por la televisión a Álvaro padre, digamos, ponerlo de esta forma, ¿sí? Pero quienes lo conocemos personalmente, era una persona de un fin humor, por otro lado, ¿no es cierto? Y él, bueno, construye un movimiento bastante importante, porque en la década del 80, construir esa opción, había una polarización muy grande, yo diría, entre el radicalismo y el peronismo, ¿no es cierto? Álvaro, no sé si coincidís conmigo.
Totalmente.
A ver, antes de eso, Gabriel, vos en ese momento, ¿participabas de política? ¿No participabas? ¿Estabas mirando todo desde afuera?
Yo en esa época, Roberto, comenzaba a dar clases con tu hermano Charlie y con Eduardo Martí en la Facultad de Derecho de la UBA, una materia que era política económica argentina. Y ahí, con Ricardo Rojas, que más tarde se sumó, discutíamos ideas, después yo comencé a estudiar en el SEADE, pero siempre apliqué la división del trabajo y no me dediqué a política. Tal vez porque creo que no sirvo. Y también, Robert, me pasa que yo amo tanto el ideario liberal que soy consciente de que si me vuelco a la política, tengo que tamizarlo. Es decir, obviamente no puedo decir lo mismo en un atrio político que frente a un aula, porque la gente no me va a entender, porque el mensaje tiene que ser otro, y porque si quiero hacer marketing político y que la gente me vote, no puedo decir las cosas tan extremas como yo decía en la UBA o donde me tocó siempre dar clase. Entonces eso me dolería mucho, me costaría mucho. Eso ha sido un freno invisible que a mí no me ha permitido, aparte de tal vez no tener el talento y no convencer a nadie de nada, pero me dolería tener que tamizar la idea liberal para tratar de convencer a alguien de que me vote, por ejemplo. Entonces, nunca me volqué a la actividad política.
¿Y vos, Alejandro, qué eras? ¿Un zurdito en esa época? ¿Qué eras?
No, vos sabés que yo siempre cuento esto, ¿no? Digamos, más por ignorancia, ¿no? Yo era mucho más ignorante de lo que soy ahora, ¿no? O sea, yo no tenía idea de nada, de la política ni de nada, y aún estando ya en la universidad, ¿no? Digamos, tercer año, tendría 20 años o por ahí. Pero haciendo preguntas a un amigo, ¿viste? Mirá, esto sí, esto no. Me fue trayendo lecturas y ahí me fui acercando un poco a las ideas de la libertad. Después, como
pero vos eso, decís, pero sí. Eso no fue en el 83.
Y yo estaba en tercer año de la facultad, sí, en el año 83. Estábamos, viste, cuando empezó el tema de la política, en el 83 me decías izquierda, derecha, yo no tenía idea, viste. Pero, nunca tuve ni una, o sea, como no tuve idea, tuve una ventaja, viste, que no, llegué virgen al liberalismo. O sea, yo entré al liberalismo, viste, que mucha gente primero tiene su etapa de socialista o de izquierda o intervencionista, después llega al liberalismo de otra manera. Yo llegué así, leyendo, y obviamente, se lo contaba el otro día a Álvaro, escuchando a su padre en la televisión, con Neusta o con Grondona y tal, ¿viste? Yo decía, esto tiene sentido, ¿viste? Me hacía sentido, y entonces, como el padre citaba cosas, iba y buscaba, ¿no? Y para leer, que en algún momento en la facultad me trajo algún dolor de cabeza, ¿viste? Porque yo cuento esta anécdota breve. Teníamos una materia de economía argentina y tal, que la dictaban unos digamos keynesianos, ¿viste? No eran de izquierda, no eran del Partido Comunista, ¿no? Pero entonces yo iba así, inocente, digo, pero yo el otro día escuché, y yo sinceramente le decía, yo el otro día escuché que alguien en la televisión decía que esto no es así, por esto, por esto y por esto. Y el tipo me dice, sí, eso es lo que dice Alzogaray, me dice el tipo, ¿viste? Y no sabe cómo tuve que transpirar después en el examen, ¿no? Porque tenía como esa cosa de, Y entonces, claro, yo después iba llevando y les repreguntaba y tal, y bueno, eventualmente los molestaba, ¿viste? O sea, no me daba cuenta yo, pero los molestaba.
Alejandro, seguro que estudiabas por Aldo Ferrer.
Y sí, obviamente. Claro. Me acuerdo que los ayudantes del curso ese formaban parte, lo llamaban la Junta Coordinadora, que era la Juventud de Renovación y Cambio de
Argentina.
Claro.
Bueno, era la época donde justamente yo diría que políticamente había como una polarización. Viste que ahora se habla de polarización, se dice, ¿no?
Sí.
Que era radicalismo, no era kirchnerismo, antikirchnerismo, o pro, o junto por el cambio y kirchnerismo. Era radicalismo versus peronismo, ¿no? ¿Es correcto, Álvaro?
Sí, y eso ya venía desde antes, sí, ¿no? Polarización radicalismo-peronismo, ya bueno, en la época de Perón, cuando Perón es presidente, el partido opositor era la Unión Cívica Radical. Después se divide en Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo. Pero siempre era la polarización porque evidentemente representaban en aquel momento, políticamente hablando, la oposición a Perón, que evidentemente no era un gobierno respetuoso de las instituciones, ni mucho menos. Y eso siguió, pero siguió porque siguieron los radicales. La polarización fue rara, la que vino después, porque en el fondo, y también ellos intervinieron en acuerdos comunes, representaban la misma idea frente al país, sobre todo en el área económica. Eran estatistas, eran intervencionistas, eran inflacionarios, digamos, y sin embargo se polarizaba. ¿Por qué se polarizaba? Porque políticamente, evidentemente, venía de esa remora de ser antiperonista. Y bueno, lo que costó en aquel momento, cuando empieza la UCD, es tratar de romper la polarización y explicarle a la sociedad argentina que la verdadera oposición el cambio del sistema, la verdadera oposición, estaba en el liberalismo. Estaba en esto de que teníamos empresas del Estado troche y moche, que generaban déficit y que eso traía en el presupuesto problemas por la emisión monetaria. Gabriel y Alejandro son más jóvenes, vos también, pero en aquel momento hablar, cuando, como lo decíamos nosotros, mi padre precisamente, de que había que privatizar el YPF, era un crimen de lesa humanidad, porque estábamos privatizando la soberanía. Era igual al himno nacional, los mismos ferrocarriles, lo mismo con las telecomunicaciones, cosa que había estatizado Perón durante su mandato. Perón estatiza todo, telecomunicaciones, todas las áreas importantes del Estado. Entonces decir que hay que privatizarla, y el petróleo ni que hablar, el petróleo, directamente le llegabas a decir a una compañía extranjera que venga, aunque sea en un contrato de concesión de servicios, que venga a poner un pie acá en Argentina, merecías el paredón. Entonces la mentalidad de aquella época era tremenda. Ahora Sí, privatizás, bueno, ahora sí, tal vez se enojen algunos, pero hubo un momento en que...
Pero no tanto, ¿no?
No tanto, la palabra de creación, y cuando Menem hace ese proceso de privatizar y de regular, bueno, la sociedad lo fue aceptando, ¿no? De alguna manera.
Ahora... pero el proceso, digamos, se llevó mucho tiempo porque... En su momento primero empezó el Partido Cívico Independiente, el padre.
Ah, sí.
Después estuvo Nueva Fuerza, ¿te acordás? Y la UCD es la que despega, pero ya después es la Alianza de Centro la que en realidad logra tener un caudal importante de votos y constituirse en casi todo el país. Yo no me acuerdo si en todos los distritos del país, pero en buena parte del país se llegó a constituir, ¿no?
Se constituyó en todos los distritos del país. Y la UCD lo que hizo fue punta en el escenario político nacional como partido relevante, digamos, con las ideas liberales. Ese es el gran mérito de la UCD y la discusión. Bueno, había un liderazgo muy fuerte, que en este caso era el de mi padre, que ya venía desde la época del Partido Cívico Independiente, como bien te acordás, Roberto, venía bregando y casi le cuesta el paredón muchas veces, por lo que te digo de la soberanía, los teléfonos y los ferrocarriles, porque te le ocurría ser pecaminoso al decir que eso tenía que manejarlo los privados, pero venía agregando con el Partido Cívico Independiente ya el año 57, etcétera. 97, claro. Sí. Y
sí.
Después vino Nueva Fuerza, efectivamente, con lo mismo. Mira, yo leo las plataformas del Partido Cívico Independiente, de Nueva Fuerza, y de la UCD, y leo, es exactamente igual, porque además siempre estamos con los mismos problemas. El Estado tiene que desprenderse de actividades, que no tiene que haber déficit, que no podemos emitir moneda sin consecuencias, que la inflación. Bueno, y entonces, cuando viene Nueva Fuerza, se quiso romper esa polarización. Fue muy difícil porque Perón existía todavía. Y acá el peronismo dominó la escena política durante los últimos 40 o 50 años. Y entonces, ¿qué hacía? El radicalismo volvía a captar el antiperonismo, políticamente hablando. Aunque tenían las mismas ideas, tenían una organización que, un momento dado, hicieron La Hora del Pueblo, por ejemplo. La Hora del Pueblo se puso de acuerdo en todos los puntos importantes del país. Bueno, y no se pudo romper esa polarización, si bien Nueva Fuerza sacó unos votos más o menos interesantes, pero arriba estaba Perón, el peronismo, contra el radicalismo. Bueno, esa de la polarización siempre lucha, y siempre ha existido, y ahora existió, por supuesto, con el kirchnerismo, con los no kirchneristas, digamos que se juntaron. También
Juntos por el Cambio,
sí. Juntos por el Cambio, sí, primero Cambiemos y después Juntos por el Cambio. ¿Y cómo se potenciaban? Y bueno, se potencian el terror que se le tiene al kirchnerismo, porque con mucha razón hay que tenérselo, y con otro conglomerado de partidos que por lo menos en materia de instituciones, respecto a la justicia y respecto a ciertos valores democráticos y constitucionales, se sabe que son mucho mejor que la mujer del látigo que tenía aquí, ¿no es cierto?
Sí, ahora, yo creo, no sé vos, Gabriel, si coincidís conmigo, que así como el radicalismo era una especie de socialdemócratas, y no sé si Alejandro también coincide conmigo, una especie de socialdemócrata de los 70, vamos a ponerlo de esta forma, o de los 80 inclusive, ¿sí? Digo, los 70, cuando Balbín compite con Cámpora primero y después con Perón, y después en los 80, ¿quiénes fueron los candidatos?
Sí, Alfonsín,
obviamente, sí, y Angelos. Angelos cambia
en el 82, 83 es Alfonsín el que gana las elecciones, que después del
la interna era entre Alfonsín
y de la Rúa, pero la gana Alfonsín la presidencial.
Ahora, sí, la gana Alfonsín y gana la presidencial, pero el discurso de él era socialdemócrata. Sí. Es más o menos parecido a un punto por el cambio. No sé si coincidís conmigo, Gabriel.
Sí, bueno, aquella época estaba exacerbado porque acordate, Roberto, que estábamos con el grupo de los no alineados, estábamos integrando el club de tercermundistas que pululaba por el planeta en aquel entonces en contra de supuestamente los países centrales. Éramos parte de la periferia, en palabras de Prebisch.
Prebisch,
claro, exacto.
El centro y la periferia.
Sí, eran socialdemócratas. No, si no me equivoco, no integra la Internacional Socialista o algo así, el Partido Radical. Tal vez es un error mío, pero creo que es miembro.
Sí, correcto. Eso por la galería, me parece, ¿no?
Sí, entonces esa, digamos, el peronismo y el radicalismo de aquellos años fueron acercándose unos a otros, y apareció el papá de Álvaro con el UCD como una opción para aquellos que realmente queríamos algo distinto y no simplemente matices diferentes de más de lo mismo. Pero sí, era muy similar un poco a la situación actual. Las mismas ideas en lo económico, en lo social, pero tal vez distinta forma de tratar a la ciudadanía, más caballerosidad, más respeto, no tanto circo, no tanto parafernalia detrás, ¿no? Pero sí,
era algo más o menos.
El resultado era el igual, era el mismo.
Un segundo, Alejandro, ¿coincidís? Sí, Alejandro, ¿coincidís?
Sí, totalmente. Yo no sé si lo que es difícil, al menos para mí, ver es si aquel radicalismo de los 80, cuánto tiene del Cambiemos del presente, o del Juntos por el Cambio, como se llama, o el PRO, etcétera, ¿no? No sé si está corrido al menos un poco más a la derecha, Juntos por el Cambio, que aquel radicalismo, ¿no? También, y esto tiene que ver en parte con lo que mencionaba Álvaro ahí, y para ponerlo un poco en el contexto, es finalmente con la caída del muro de Berlín hay como una visión más proclive a estas ideas que venía, con las que venía insistiendo el ingeniero de la década del 60, ¿no? Es decir, y por algo Menem tomó gran parte de esas, aunque no todas, ¿no? Y entonces hoy tener esa visión es mucho más amigable, ¿viste? O sea, proponer, no sé, ciertos niveles de eficiencia o ciertas privatizaciones, etcétera, que no sé hasta dónde acompañaría Juntos por el Cambio, ¿viste? Porque eso después hay que verlo. Hoy adentro tienen una figura como López Murphy, que en principio promueve determinadas ideas mucho más cercanas al liberalismo. Después tiene que ver hasta dónde va a tener peso dentro de esa coalición, ¿sí? Por eso yo diría que y esto a riesgo de recibir la andanada de insultos y descalificaciones como corresponden a algunos energúmenos que se llaman libertarios, ¿sí? Yo no sé hasta dónde Juntos por el Cambio podría acercarse más a las ideas de la libertad que lo que era el Partido Radical en los años 80, al menos, ¿sí? Porque vos fíjate que también Juntos por el Cambio adentro tiene radicales,
¿no? Tiene radicales. Sí, y yo tal vez la diferencia sea que hoy no se irían a controles de precios. ¿Se acuerdan de Campero? Que la otra vez me cruzó en Twitter. Apareció Campero. ¿Y te acuerdas de Campero, Álvaro? Que, no, Ricardo Campero, que era secretario, de Comercio, y estaba preocupado en las fiestas. En las Pascuas estaba preocupado por si las paradas de Atún iban a tener precio máximo. No, en serio, te digo, esto no es chiste. Sí. Fue todo un tema. Pero, bueno, la realidad es que en ese momento se avanzó. Inclusive yo me acuerdo que vos, Álvaro, estabas al frente del Instituto de Economía Social de Mercado.
Exacto.
Y se hicieron las primeras jornadas sobre debatir cómo privatizar, ¿te acordás que sí? Dos jornadas por lo menos, si mal no recuerdo.
Fueron tres en total y fueron muy importantes porque, perdón la interrupción, porque fue justo cuando asume Menem en el 89, y después que Menem ya declara que el rumbo que va a tomar es un rumbo, digamos, amigable con las ideas liberales, porque habló de privatización, de regulación, competencia, y eso lo habíamos conversado con mi padre. A nosotros se nos ocurrió, vía el instituto, hacer algo que no se había hecho en el país, traer a todos los expertos del mundo principal, en Estados Unidos, Inglaterra, que había. Es cierto, había un periodo de esa onda de privatización, Thatcher y el amigo Ronald Reagan. Y la llegamos nosotros ahí donde la capitaliza esa onda, UPAU acá con los jóvenes, donde la capitaliza mi padre con la UCD, con las ideas, por eso le dio esa fuerza. Y nosotros hicimos esa jornada, donde trajimos los expertos que habían privatizado, qué sé yo, empresas en Inglaterra, en Estados Unidos, para que nos explicaran ¿Cómo lo habían hecho y cuáles eran los problemas que habían encontrado, tanto políticos como técnicos, como económicos, porque nosotros teníamos experiencia en estatización, pero en privatización no teníamos mucha experiencia.
No había ninguna, claro.
Entonces, lo que se nos ocurrió es traerlo y traerlo al presidente para que inaugure, ya que estaba en esa línea. Vino el presidente Menem en aquel momento, que fueron un éxito. Hicimos después muchas reuniones de trabajo con las distintas áreas y los distintos expertos, y bueno, creo que fue un aporte importante. En aquel momento el ministro era Dromi, por ejemplo, y bueno, él tenía cargo de ciertas reformas y fue muy bueno que viniera.
Ahora, los medios en los 80, yo no sé si ustedes se acuerdan también a Gabriel y Alejandro, salvo Neustadt, que empieza a ser más proclive a las ideas estas, pero él más se acerca más hacia los 90, este tipo de ideas. Antes todavía estaba dando vueltas. Los medios no estaban tan a favor de esas ideas. ¿Ustedes recuerdan esto?
Bueno, acordate, Roberto, que todo era estatal, ¿no? Los canales y las radios eran todas del Estado. Recién con Menem
se privatizó. Sí, es cierto,
Así que el tipo que estaba frente a un micrófono era un delegado. Se decía que, no sé, Radio Rivadavia era de la coordinadora, tal otra estaba a cargo de tal grupo. Eso debía ser una influencia, tal vez, calculo. Neustadt se pagaría su espacio y era una figura y tendría cierta autonomía, pero el resto calculo que no. Si había alguno que quería ser una voz disonante, no podía serlo.
Bueno, Neustadt empieza a insinuar algo cuando Terraño, ¿te acordás que quería hacer? Más que privatizar, es lo que buscaba, era un socio.
Pasar de aerolíneas a Scandinavian Airlines,
Scandinavian Airlines, exactamente. Sí.
Y Entel con la Telefónica de España. ¿Se acuerdan que era una cosa por decirlo? No era una privatización, era. Y el peronismo se oponía, me acuerdo que se oponían a todo.
El peronismo casi le toman el Congreso también. En ese momento se opusieron violentamente. Con lo cual, eso también marca que había cierto grado de aceptación por parte del público de alguna privatización de algo, ¿no? A mediados ya de los 80, ¿sí? No era un clamor popular. Y también está por verse, y esta es una pregunta que no tiene respuesta, es, bueno, si Menem no hubiera tomado esa decisión, porque tuvo la visión de hacerlo constreñido por las circunstancias, por el problemas del déficit insostenible, etcétera, la hiperinflación.
Y la hiperinflación que nos legó Alfonsín, en lo que uno hubiera hiperinflacionaria, que había que hacer algo distinto, por lo menos.
Había que hacer algo revolucionario. Sí. Pero es como eso que fue revolucionario, pues no tenía otra alternativa. Es decir, no sé si había esa convicción. Y si...
Es buen punto ese. Nunca supe si Menem lo hizo por convicción o por necesidad. Sí, o sea.
Yo creo que fueron las dos cosas, Roberto. ¿No? Yo tuve oportunidad después de ser terminó la presidencia Menem de hablar un poquito sobre este tema, y justamente le pregunté, ya no era presidente, le pregunté, digo, doctor Menem, ¿cómo es esto? ¿Usted es peronista? Sí, me dice. Y si es peronista, ¿por qué hace todas las cosas contrarias a las que hizo Perón en su momento? Estatizó todo, usted privatiza. No había libertad de prensa. Acá esto es un folgorio de la prensa. Porque se decía cualquier cosa. Y entonces la respuesta de él fue muy graciosa. Dice, bueno, pues viene a lo peronista, ¿no? Cuando dice, el movimiento peronista es un movimiento que se va adaptando a los tiempos, ¿no? Con lo que no está diciendo nada. Y digo, bueno, pero y me dice, yo veía que en ese momento, Perón, cuando estatiza todo, era lo que había que hacer. Ahí, por supuesto, discutí un poco. Digo, no, justamente había que hacer todo lo contrario, porque estamos tomando un régimen fascista y mussoliniano en todo sentido. Pero bueno, dijimos esto. Pero después, ¿por qué te cambia usted? Bueno, porque los tiempos mostraban de que el mundo iba hacia ese lado, y me pareció bien, y me fui convenciendo. Y además, esto es una anécdota aparte, porque hace 15 años que lo venía siguiendo a su padre en todos sus artículos y todos sus comentarios, y me convenció Por eso lo consultó de entrada. No sé si se acuerdan cuando dijo que iba a ir por el camino del liberalismo y por el camino de lo que señalaba la gente que lo acompaña.
Él tiene un discurso incendiario prácticamente populista durante la campaña. ¿Se acuerdan? Es más, Roberto,
tenía tres palabras nomás. Ni siquiera tenía un discurso. No lo voy a defraudar. Síganme.
Sí.
Y estaba el tercero. Ahora me acuerdo enseguida.
Me volvió la alegría.
Y de ahí no salía. Y entonces ya no iba a dar un salariazo.
Con lo que
estábamos para irnos del país en aquel momento. Pero un señor que venía de La Rioja con patillas larguísimas, por eso no tiene que ver, porque uno puede usar patillas correctamente, pero que se creía Facundo Quiroga, que prometía en medio de la hiperinflación un salariazo, no lo había defraudado yo, parecía que la cosa venía no del todo bien. Sin embargo, el primer día se revela como una persona que quería hacer esos cambios y otras formaciones.
Empieza a insinuar algo, aunque toma primero el modelo de Bujibón y nos pegamos la piña del campeonato.
Políticamente, lo que vos decís es correcto, pero hasta políticamente, llamar a funcionarios de Bujibón, que era una especie de ogro en el país para todo el populismo, mostró ahí una. Se equivocó, por supuesto, aparte de personas que.
Lo cierto es que creció bastante el liberalismo, la UCD, que en realidad era una alianza de centro, no era puro liberal, había conservadores, estaba el Partido Demócrata, Progresista, había un conglomerado de partidos ahí, ¿sí? El Partido Autonomista creo que también formaba parte.
En el año 89, para poder, ya había crecido la UCD. Se hacen las alianzas distritales con otros partidos políticos, llamémosle de centro, centro-derecha, porque no se podía ir solo con cierta aspiración de apoyo si en las provincias no tenías esos apoyos de esos partidos, por ejemplo el autonomismo liberal, el Partido Progresista en la provincia de Santa Fe y todo eso. Es cierto lo que decís, era un conglomerado. Lo que pasa es que quien descollaba, porque hacía punta y había abierto ese rumbo, ese camino, era el UCD con la imagen de Partido Liberal. De todas maneras, la plataforma del programa de acción fue hecha por la UCD, y ahí sí era todo liberal. Los demás acompañaron.
Pero lo que estoy diciendo es, es muy difícil que en política puedas hacer el liberalismo puro, absoluto.
No, eso no, hay que tender a eso.
Por eso.
La tendencia.
Por eso Gabriel no se siente cómodo en política, Gabriel, ya sabe, ¿no es cierto? Ahora, eso crece, ¿sí? Después volvemos al tema, pero. Sí, dale, Gabriel, sí.
Es por lo que acabas de decir, que no me siento cómodo tamizando.
Yo vi cómo eso crece. Bueno, después, ya en los 2000 era más difícil, porque se venía de la época, estalla todo en el 2001, 2002, la culpa era del liberalismo y justo viene el viento de cola de la soja, y sostener las ideas liberales no era tan fácil a principios de la década del 2000, no sé si, a principios del siglo XXI, no sé si coincide conmigo, Gabriel y Alejandro.
Fíjate que si mal no recuerdo, en el 2003 hace una muy buena elección López Murphy, ¿no? Que saca bastantes votos, ¿no? Y tenía esa.
Casi el presidente, ojo, ¿eh?
Claro, esas ideas.
No hubieran hecho una manganeta ahí los peronistas o Duhalde.
Bueno, Menem con su discurso también, o sea, si sumabas lo de Ricardo, que era un discurso, no era exactamente el mismo, pero digamos, en lo económico iban más o menos parecidos, coinciden conmigo en esto. ¿Sí? Si sumás a los dos, tenías una masa de. A pesar de todo, tenías una masa. Sin embargo, después con el kirchnerismo en el poder, repartiendo plata a la bestia, con todo lo que fue el viento de cola, no era tan fácil, ¿no? En eso coinciden conmigo. Ahora, ¿ustedes ven que hay un resurgir de las ideas liberales o es de nuevo, bueno, como fracasó todo lo otro, a ver si encontramos una opción?
Es buena pregunta.
Una especie de que se basan todo, ¿no?
Sí. Bueno,
a ver, Gabriel.
Yo creo que es algo como lo que terminás diciendo recién, Roberto. Yo creo que por contraposición al desastre actual y de los últimos años, hay tal vez una revalorización de algunos aspectos de la economía de mercado, pero no veo que haya un resurgimiento del liberalismo como ideario. ¿Y por qué digo esto? Y así se va a entender porque no estoy en política, porque no me granjeo la amistad de muchos. Yo tengo un problema con la palabra derecha e izquierda. Yo no me considero un tipo de derecha. A mí me gritan por la calle, vos de derecha, es como si me gritaran portugués o panameño. Sigo caminando porque le deben estar hablando a otro. Yo creo que hay colectivistas e individualistas. Yo estoy en este último grupo de las ideas de la libertad, que la libertad es integral. Entonces, yo lo que veo ahora es cierta desesperación por llegar a un cargo, juntando gente en un rebaño que no tiene nada que ver unos con otros. Gente que propone el servicio militar, gente que prohibiría las drogas, gente que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, gente que valora un tipo que llevaba personas a patadas en un camión porque iba a matar ingleses a las Malvinas. Es decir, gente que no comparte las ideas de la libertad, pero que suman votos y hay que congraciarlos y hay que subirlos al mionca de la campaña, de lo que sea. Entonces, hay un montón de gente que se pone el rótulo de libertario, que yo muchas veces en chiste he dicho que la palabra libertario parece como Popsipolo o Gillette, parece un genérico ya, abarca todo sí. lo que le resulta parecido, que nosotros allá en los 80 sabíamos que era un término estadounidense que utilizaban porque la palabra liberal fue tomada por la izquierda en los Estados Unidos y para diferenciarse de esos liberal que eran los demócratas, básicamente había que buscar un término, pero acá pegó ese término que incorpora lo que venga, digamos, que es un poco triste porque la gente que está a un costado escucha esa palabra y no sabe bien a qué se refiere, es como esos que ven un ovni y no pueden explicarlo, pero la utilizan para cualquier cosa. Y como digo, digamos, abarca un montón de gente que en sí misma no tiene mucho que ver y que con la libertad no tiene mucho que ver, pero, y además compartiendo modales y formas que son relevantes, es decir, la forma en la que uno expresa sus ideas y se llega a la gente, el respeto por el otro, es decir, si uno habla tanto del respeto por los proyectos de vida del prójimo y está la puteada contra el prójimo, digamos, parece algo medio insólito. Entonces las formas tienen que ver. Yo me formé con tu hermano que me decía que Senholf allá en Pensilvania le decía, muchachos, no adjetivicen, si van a criticar a Keynes o a la obra de Keynes, no digan el libro de miércoles de Keynes o el estúpido de Keynes o el cretino, destrocen sus argumentos racionalmente uno tras otro, como nosotros los estamos preparando y ustedes están capacitados. Pero parece que todo eso se soslaya hoy día y que vale cualquier cosa con tal de llegar al escenario, digamos. Y bueno, por eso yo no veo que haya un reflorecimiento de las ideas de la libertad. Hay principios de que los precios tienen que ser libres, que no hay que ir a controlar con una pechera al supermercado, pero
eso no es el liberalismo. Todo no es, el liberalismo no es solamente precios libres.
Por eso, es un aspecto chiquito. El mercado es un aspecto de la vida de nosotros, donde intercambiamos y se expresa en moneda, pero eso es una facción de nuestra vida.
Por eso.
Entro en calor cuando hablo de estos temas.
No, yo creo que eso es. Para, voy a tirar la granada, si mi amigo Alejandro Gómez se enoja conmigo. Y después. Yo creo que eso es más una secta de violentos que una expresión del liberalismo.
Yo creo que se siguen personajes y no ideas. ¿Cómo no? Eso es lo que yo veo.
Bueno, por eso se acerca más a un esquema fascista, donde se le rinde culto a la persona, que hay ideas liberales. ¿Sí?
Eso es lo que opinión, ¿no?
Es más, ellos te dicen, no, pero ¿cómo no vas a insultar si el Estado te insulta? Se te roba y eso es peor. Y con los buenos modos, mirá dónde estamos. Sin embargo, yo no coincido con lo que dice Juan Pablo II. Y a Juan Pablo, perdón, Francisco,
no,
el Papa, no, Francisco, sí. Y lo insultaron de arriba abajo. ¿Viste? A ver, no es un tipo que viene y te cobra impuestos en Argentina, justamente Francisco, ¿sí? No es el que te está destrozando. Entonces, yo lo veo más como algo que está destrozando la idea liberal, que como algo que está construyendo algo liberal. No sé si, bueno, Alejandro, ya sé que lo vas a estar de acuerdo conmigo, si te doy la palabra, sí.
Bueno, sí, es lo que hablamos siempre. Yo digo, primero, la forma de hacer política cambia, ¿viste? Y la forma de dirigirse a determinadas audiencias cambia. A nosotros, y esto va al punto que mencionaba Gabriel al comienzo. Dice, ¿por qué no participo en política? Bueno, por esto. Porque en principio, también hasta tenés que mentir, ¿viste? O sea, no decir lo que pensás es una forma de mentir. Bueno, pero para captar a determinados sectores que antes, que ahora están totalmente descontentos y se acercan, porque todos sabemos que estamos hablando del caso de Javier Milei, ¿no?
No nos pongamos el nombre, porque viste, no tiene sentido.
Yo le pongo el nombre porque ¿sabes? Yo sé de quién estoy, o sea, yo me refiero a él y eventualmente todavía no he recibido las puteadas que me corresponden, pero en algún momento me quiero hacer famoso, ¿viste? Pero pero diciendo, bueno, el hombre tiene una forma. Vos el otro día me mandaste un video que, claro, si me lo estuviera dirigiendo a mí, quizás mi visión sería distinta, ¿no? Donde el hombre insulta con nombre y apellido al que le dice, mirá, ¿por qué no te dirigís de otra forma? Porque no es que vos les estás diciendo, vos sos esto. Bueno, yo siempre digo, está ahí, sacó un caudal interesante de votos, de gente que cree que sabe las ideas o está empezando a conocerlas, las mirará por un video de YouTube, se comprará un libro que después lee un poco así. Bueno, hay que aprovechar eso. Yo siempre digo, bueno, dentro de esta ola hay que aprovechar. Es preferible trabajar con gente que piensa o que se acercó a estas ideas, no sé si las comprende del todo o no, que a la gente que está en la cámpora, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, porque al fin y al cabo lo que...
Pero un tipo intolerante es lo menos liberal que puede haber en la vida. Porque me parece que estás limitando todo a bajar el gasto público y bajar impuestos. Eso lo decimos cualquiera. Sí. Eso no es el liberal, eso lo puede llegar a decir hasta, qué sé yo, hasta el kirchnerismo ahora, ¿viste?
Eso lo dijo cualquiera, pero este lo dijo y lo votaron, ¿viste? Lo votaron más que a otros que lo dijeron en otros años, ¿no? Es decir, y yo te digamos, y yo estoy de acuerdo con él, digamos, aunque sea intolerante. Bueno, también está el fenómeno de uno de decir, bueno, mirá, si vos te crees que sos liberal, yo creo que vos no sos liberal, y ya está. Yo sigo pensando lo mío, vos seguís haciendo tu circo, ¿viste?
Está bien, pero después lo seguimos. Por ejemplo, te voy a decir un dato solo. Y Álvaro se va a acordar, José María Ibardia fue candidato por la UCD, por la provincia de Buenos Aires, y le ganó la interna. En el año 87 le gana la interna a Durañón y Beria y saca en la provincia de Buenos Aires el 6%, casi el 7%, 6 y pico por ciento de los votos. Yo hice la cuenta de el padrón electoral de aquel momento, la provincia de Buenos Aires, porque de ahora es totalmente distinto, ¿sí? ¿Sabes cuántos votos serían hoy? 820.000 votos, 6% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. No hay ninguno que lo iguale. Le pasó, y no había ni WhatsApp, no había Twitter, no había Instagram, no había. Sacó el equivalente a 820.000 votos. ¿Sí? A ver si entendemos la diferencia. Todo parece que es fantástico, pero hacerlo en esa época no era joda. Yo iba a hacer las charlas en la UCE de la provincia de Buenos Aires, Álvaro se debe acordar. Y había que ir, ¿viste? Era los locales y hacer el esfuerzo de ir. No era una cuestión menor. Y José María lo hizo recorriendo pueblito por pueblito. Sí, Álvaro. Álvaro fue testigo de un momento muy desagradable que vimos. Pero bueno, no importa, dejémoslo. Si en la casa de mi hermano. En la casa de mi hermano, te voy a acordar.
Ah, ok, sí. Eso fue en los inicios.
En los inicios, exactamente.
Bueno, yo creo que hablando un poco de si existe o no un reverdecer liberal, como existió en ese momento, en los años 80, 90, lo que yo decía hace un rato, en las universidades, en el mundo, etcétera, Yo no veo que exista en este momento tanto con la fuerza que estaba en aquel momento. Sí empieza desde los jóvenes, es cierto, pero los jóvenes que reaccionan, y ojo que estamos hablando de Capital Federal nada más, porque también tendríamos que hablar de todo el país, los jóvenes que se llaman libertarios más que liberales ahora, o sea, en realidad para mí son jóvenes que constituyen, conforman, hacen un acto de rebeldía a una situación, que está, es decir, de hartazgo a esta situación. El kirchnerismo, bueno, fracasó, y también le tiran bombas a Juntos por el Cambio en muchas cuestiones con mucha razón. Entonces dicen algo como casi que se vayan todos, y aparecen estos jóvenes rebeldes que no sé si tienen bien en claro cuáles son las ideas liberales, pero sí es una reacción humana a una situación política que se está viviendo. Y ahí es donde aparecen algunas personas, donde captan eso. Entonces, cuanto más grosero sos para putear a fulano, más rating tenés y más. Pero no se hace docencia con las ideas liberales. ¿Cuál es el programa de los libertarios? ¿Qué van a hacer en la Cámara de Diputados, por ejemplo? Rescato ahí la figura de López Murphy, porque por lo menos ha puesto muy claro cuáles son sus ideas y cuáles van a ser sus programas. Ahora, yo creo que va a venir un revés de ser liberal, a pesar de todo. Se trata que dentro del liberalismo venga gente bueno, que sea responsable en sus dichos, en sus actos, y que sepa captar, que sepa hacer razón y presencia, bueno, como hacen ustedes, y que puedan tener acceso a medios de comunicación como vos lo tenés, Roberto, casi siempre. Así que yo, puede ser que venga un reversal liberal, porque las otras alternativas me parece que la gente ha captado que no puede ser, ¿no? Ya saben por qué se está produce la inflación, saben una cantidad de cosas, no por la pobreza, ni que hablar de ahí, van a decir como esta gente que nos apoya, que esto, que lo otro, nos está llevando con grados de pobreza e indigencia infernales. Y está, fíjate vos que están pensando que no quieren tanto apoyo asistencial del Estado, sino que lo que están queriendo es trabajo. Y eso es un punto importante. Y así de que hay que esperar un poquito. Y ahora, en Unión, como llaman Juntos por el Cambio, Juntos yo creo que se llama acá. Es cierto lo que decían ustedes hace un rato, es una especie de mosaico. Pero vamos a reconocer que dentro de ese mosaico, un poco la tendencia hacia la palabra que no le gusta a Gabriel es hacia un poco hacia la derecha, es decir, evidentemente nosotros de la UCD hay muchísima gente metida no dejaron de ser libertad, no, pero tienen pesos diferentes porque están ahí jorobando todo el tiempo. Una Patricia Bullrich, y no es que esté haciendo una propaganda para eso, yo he estado conversando con ellos, seguramente vos también, Roberto, sabés que piensan más o menos en esos términos, las circunstancias la llevarían a llevar programas dentro de esa línea de acción, porque ya dejó sus viejas ideas peronistas o montoneras o lo que le quiera llamar, para transformarse. Y los radicales, que es la otra agrupación importante que tiene el país, sobre todo que está distribuida en todo el territorio de la Argentina. Los radicales también han avanzado mucho en sus dirigentes, los Moró y esa gente se van yendo con esa mentalidad. Y va quedando gente que, si bien no son expertos, dice, bueno, un momentito, hay que respetar las instituciones, por supuesto no están de acuerdo con los controles de precios, están de acuerdo con que vengan inversiones extranjeras, que antes no querían. Entonces se van corriendo hacia ahí. Me parece que las circunstancias que estamos viviendo van a llevar a un momento difícil, algunos le llaman crisis, que va a obligar de alguna manera a ciertos grupos políticos, donde yo no descarto Juntos por el Cambio ni los radicales, a que tomen un camino adecuado. Dentro de una crisis, muchos dicen que es una oportunidad, le ocurrió a Menem, no tenemos un Menem en este momento, pero ya tenemos un cambio de mentalidad en muchos sectores, no en la izquierda, por supuesto, no en la izquierda. Sí. Pero sí,
en otros sectores, ¿no? Esa es mi impresión. Bueno, yo creo que vos tenías un compromiso, si querés te liberamos ya. Sí, pero
tenía que pasar también a... No, yo lo que tenía...
No, justamente... no, si tenés...
lo hacía ahora a las 8.
Estamos al aire en la radio ahora, así que. No, que estamos al aire, así que podés, si querés, ir al otro compromiso. Digo, para que no lo cuentes al aire, porque te están escuchando en la radio.
Ah, perfecto. ¿Qué
vas a hacer? Así que,
Bueno, te agradezco, Roberto, esta posibilidad de intercambiar estas ideas. Me parece muy interesante. Estas discusiones realmente son fructíferas, porque estamos en una etapa de análisis y saber qué vamos a hacer y qué nos conviene hacer a los liberales, ya los que actúan en el campo académico, como los que actúan en el campo académico político o político solo, poder hacer una acción común para que esta idea vuelva a prender fuerte en la sociedad argentina, ¿no? Así que, Alejandro, gusto de verte de vuelta.
Gracias, Álvaro.
Y gracias a vos por la invitación esta.
Saludos, Álvaro.
Gracias, Álvaro. Gabriel, voy con vos ahora para ir cerrando, porque me están quedando 4 minutos del programa. ¿Vos ves ese reverdecer también el liberalismo?
No, como yo decía hace un momento, yo creo que hay.
Perdóname, digo, lo recalco, lo de UPAO. ¿Sí? No sé si me escuchan, ¿se está escuchando?
Sí, te escucho.
UPAO en su momento ganó en las universidades, cosa que todavía no se vio eso, ¿no? Sí, perdón.
Sí, no, tenés razón, ese fenómeno universitario fue importante, que hoy día no está replicado. Yo lo que creo, Roberto, que como decía Ale recién, los tiempos han cambiado, hoy día tenemos las redes sociales, tenemos dos cosas, una población en la Argentina y tal vez a nivel mundial más embrutecida, la gente tiene menos buenos modales, la gente está más bruta, digamos, en sus costumbres, en sus relaciones interpersonales, y tenés las redes sociales que permite que gente desde un nombre de fantasía y con una caricatura como ilustración te insulte o diga cosas que cara a cara no se animaría nunca a decírselas a nadie. Entonces, ese es un contexto nuevo al que hay que habituarse y uno ya está inmerso en él. Yo lo que creo es que, por oposición a la oferta política tradicional de actual, hay gente que se opone a eso, hay gente que está reaccionando contra eso. Pero yo no sé si es que son liberales, que les gusta la idea de libertad, o hay personajes que pegan a la gente, que tienen ascendencia sobre ellos, y que la gente lo sigue. Es decir, hay politólogos y encuestadores que en los últimos días han dicho que el candidato libertario en la capital no le quitaría votos a Vidal, sino que se los quitaría a Santoro, que es kirchnerista. Entonces, esa gente pasó de ser de Boca a ser de River o viceversa. ¿Por qué? ¿Porque cambió su estructura mental y ahora cree en la libertad? ¿O simplemente porque vio un personaje que le llamó la atención más que lo que lo hacían los otros y ahora lo sigue a él? Entonces, esa es mi gran duda, que solamente el tiempo nos lo mostrará, ¿no? Porque no hay otra forma de saberlo. Uh-huh. Yo me inclino más a que hay mucha gente que sigue a una figura y no tanto un ideario.
¿Alejandro?
Sí, mirá, justo con lo que decía.
Creo que me queda un minuto, ¿eh?
Un minuto, bueno.
Creo que me queda un minuto.
Yo diría que eso lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Es decir, porque que alguien venga en plena crisis y te diga, estás pobre porque los políticos te roban, porque gastan tanto, pues. Y entonces, claro, yo creo que todo el mundo en ese criterio sería liberal, ¿viste? Porque ahora, después hay que ver si entienden lo que significa cambiar el sistema.
Claro. Exacto. No es lo mismo. Por eso digo, es un discurso totalmente distinto. No es lo mismo.
Una cosa es que los políticos son ladrones, millonarios, y por eso vos estás pobre, y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero el tema es decir, bueno, ¿y cómo solucionas esto? Ahí se va a ver si entendiste lo que es ser liberado o si no entendiste nada.
Bueno, ahí tenés gente que sostiene eso y después te defiende el servicio militar o que hay que prohibir las drogas, como hasta ahora. Entonces, no ven lo integral de la libertad.
No, pero además, yo, diría, y para ir cerrando, ¿no? Sobre lo que decía Alejandro, que yo puedo usar siempre como forma de captar votos al enemigo, inventar el enemigo, y eso es muy típico de populismo, ¿sí? O el Fondo Monetario Internacional es mi enemigo, o, qué sé yo, no sé, las corporaciones son mi enemigo, o quien sea. Entonces invento un enemigo, y eso es lo mismo, nos tenemos que ir ya. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Gracias a Gabriel Casabes por haber estado en el programa, gracias a Alejandro Gómez. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pase bien. Chao.
Adiós, buenas tardes. Gracias.
Gracias.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Pasos de comunicación 0810-55-5633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo hasta 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.